Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión, la número 295 de Sefarad, Magazine Sefaradí. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a la localidad de Zamora y a su presencia judía, pero en particular a uno de sus hijos directos, como fue el rabino Isaac Ben Jacob Campantón, Gaón de Castilla, a través de la visión de una de las personas que más lo ha estudiado y a la vez más se dedica a difundir su obra, como es el profesor cubano Jesús Jambrina, catedrático de literatura e historia hispanoamericana en la Universidad Viterbo en La Croce, en Wisconsin, en Estados Unidos, y realizador además del documental Zamora Sefardí, y quien está a punto de sacar un libro sobre este tema, del que también formará parte de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Hoy podemos afirmar que Zamora constituyó el Talmud Torah, el centro de estudios en hebreo, más importante de España y Portugal durante todo el siglo XV, y que su influencia se extendió por toda la diáspora sefaradí después de 1492. El artífice de semejante proeza intelectual fue un rabino zamorano prácticamente desconocido, pero cuya impronta educativa reconocieron sus discípulos a través de los siglos. Isaac Ben Jacob Campantón, nacido en 1360 y falleciendo en 1463, estudió con su padre, quien también fue rabino. Hasta el momento no se puede asegurar que Campantón haya nacido en Zamora, pero sí se sabe que vivió la mayor parte de su vida en esta ciudad del Duero, donde fundó esa escuela de estudios judíos. Escribió un solo libro titulado Los Caminos del Talmud, cuyas ediciones se realizaron, entre otras ciudades, en Venecia en 1565, en Mantua en 1593, tres ediciones en Ámsterdam en los años 1706, 1711 y 1754, y en Viena ya en 1891. Según Abraham Ben Salomón Torrutiel, cronista histórico nacido en 1482 y autor del libro de la tradición en el 1510, antes de fallecer Campantón, deambuló por Castilla, yendo a visitar en Peñafiel el sepulcro del conocido rabino Isaac Jicatilla. El propio Campantón fallecería en esa misma ciudad pocos días después, con 103 años de edad. Entre los testimonios más elocuentes sobre esta figura zamorana está el del astrónomo y matemático Abraham Zacuto, quien naciera en 1452, falleciendo en 1522, y quien en su libro de Los Linajes afirmó que quien vio a Campantón vio el rostro de la presencia divina, dice así textualmente, mientras que el propio Torrutiel llamó al rabino de Zamora lumbrera de los desterrados, de cuyas aguas viene bebiendo todo Israel hasta el día de hoy. Entre los discípulos destacados de Isaac Campantón en Zamora podemos destacar a Isaac de León, quien falleciera poco después de 1492 con más de 70 años, y también a Isaac Aboab II, 1433-1493, y a Samuel Valency, 1435-1487. Todos ellos fundadores de sus propias escuelas en Toledo y Guadalajara, a partir de los métodos de enseñanza del maestro Zamorano. Una parte de la familia Valency emigró a Marruecos, donde también fundó una escuela. Es muy posible que otros rabinos conocidos, como Isaac Arama y Abraham Saba, estudiasen en la escuela zamorana, así como el hebraísta converso Alfonso de Zamora, quien al final de su vida se llamó a sí mismo el último de los sabios de Sefarad. En su libro Nomologías o Discursos Legales, un libro de 1629, Immanuel Aboab llamó a Isaac Campantón la figura principal de la novena era de los Rabanim o maestros españoles, recordando que fue nombrado Gaón de Castilla, un título que ningún rabino había recibido desde la época de Najmánides a comienzo del siglo XIII. Esta misma información la recogió Josep Pérez de Castro en el tomo 1 de su Biblioteca Española. La impronta de Campantón llega hasta nuestros días, considerándosele uno de los primeros estudiosos en aplicar el método aristotélico del lenguaje a las sagradas escrituras hebreas, por lo que se le aprecia como el padre del método especulativo en ese campo. A la ya extensa lista de personalidades zamoranas, en todas las épocas, debe ser incluida y homenajeada la de Isaac Campantón, 1360-1463, cuya labor es evidencia de la importancia de Zamora, capital y provincia, en el mapa de Sefarad. En él me figuro yo. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Estamos con Zamora, hay que nombrar a otro zamorano destacado, don Luis de Carvajal el Mozo, quien nació en Benavente, en Zamora, y que fue un comerciante y poeta novohispano, destacado miembro de la reducida comunidad de cristianos nuevos, sospechado de judaizar, es decir, de los que mantenían prácticas de la religión judía y que consiguieron establecerse en América durante la colonización española. Se lo considera el primer escritor judío de América. Era castellano de nacimiento, hijo de Francisco Rodríguez de Matos y Francisca de Carvajal, y también sobrino de Luis de Carvajal y de la Cueva, todos cristianos nuevos de origen portugués. Como se ve, utilizaba el apellido de su madre. Para distinguirse de su tío del mismo nombre, se le añadía el mote de El Mozo. En los documentos siempre aparece como soltero. Se identificaba profesionalmente como tratante. Pasó con su familia al Nuevo Mundo, donde tuvieron un importante papel en la fundación de la ciudad de Monterrey. Su tío era el gobernador del nuevo Reino de León. Procesado por la Inquisición, fue reconciliado el 24 de febrero de 1590, siendo condenado a prisión perpetua en el Hospital de Lunáticos de San Hipólito, en la capital mexicana. El 9 de febrero de 1595 fue vuelto a procesar por relapso y durante la tortura, según los registros judiciales, testificó contra su madre y hermanas. En una de las sesiones de su juicio, la del 25 de febrero, se le mostró un libro manuscrito autobiográfico que reconoció como suyo, que comenzaba con las palabras: "En el nombre del Señor de los ejércitos", traducción castellana de la invocación hebrea Beshem Adonai Zebaot. El 8 de febrero de 1596 fue puesto al fuego en la parrilla desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Durante la tortura denunció al menos a 121 personas, aunque posteriormente se retractó de esa confesión. Para evitar nuevas torturas, se arrojó por una ventana. Junto con su hermano Baltasar de Carvajal, compuso himnos y endechas para fiestas judías. Uno de ellos, una especie de bidui, una confesión de pecados, en forma de soneto, se reproduce en el libro rojo de 1870 del escritor mexicano Vicente Riva Palacio. En los documentos de su segundo proceso, además de como poeta, aparece como un gran latinista, erudito de las escrituras y fervoroso creyente de la religión judía, incluso místico o iluminado. Luego cambió su nombre por el de José Lumbroso y murió quemado en la hoguera 10 meses después, en un auto de fe posterior, el 8 de diciembre de 1596. Siguiendo con Luis de Carvajal el Mozo, llegamos a una de las noticias destacadas de esta semana, ya que se anunció que el Museo de la Sociedad Histórica de Nueva York exhibirá las memorias de Luis de Carvajal el Mozo, escritas en 1595 en la antigua Nueva España y que constituyen el primer manuscrito producido por un judío en el continente americano. La exhibición sucede luego de que el manuscrito pudo ser recuperado por el coleccionista Leonard Milberg tras ser robado hace 75 años del Archivo General de la Nación en México. Este manuscrito estuvo a punto de ser vendido este año en una subasta de Nueva York. El documento es una reliquia histórica que relata la vida como judío converso de Carvajal, quien finalmente terminó por suicidarse cuando cayó en manos de la Inquisición, igual que su tío, Luis de Carvajal el Viejo, quien fundara el actual estado de Nuevo León. La exposición es posible gracias al gobierno de México, que recuperó el documento gracias a la donación de Milberg y que lo exhibirá en el país cuando termine la muestra en Nueva York, abierta el 28 de octubre y que estará así hasta el 26 de febrero. El manuscrito, compuesto de 3 volúmenes de tamaño pequeño, escrito en letra microscópica, es exhibido como parte de la muestra titulada Los primeros judíos americanos, libertad y cultura en el Nuevo Mundo. Adam Mendelsohn, curador de la exposición, explicó que este es un documento muy importante porque son las memorias de cómo Carvajal vino a América, a la que actualmente es México, para buscar a su tío, el gobernador de Nuevo Reino de León, escondiendo él y su familia sus orígenes judíos. Las memorias son testimonios de hasta qué punto la Inquisición perseguía a los judíos, pese a que fueran conversos e incluso en el Nuevo Mundo. El manuscrito exhibido fue utilizado como evidencia de que Carvajal era judío. Milberg, por su parte, señaló que decidió donar el documento al gobierno de México, su legítimo dueño, con la condición de obtener un par de copias para archivos radicados en Estados Unidos. El documento pertenece a México, dijo, es parte de su historia. Y termina diciendo Milberg: yo nunca quise ser el dueño. El único lugar al que puede haberlo donado hubiera sido a la Universidad de Princeton. Pero cuando descubrí que había sido robado a México, decidí que el documento tenía que regresar al país.
Libros.
Ya está disponible uno de los libros más esperados, como es el de Los judíos de Zamora, una cronología anotada, de Jesús Jambrina. Este libro, de 1098 páginas, ofrece las claves histórico-culturales que permiten entender a una de las ciudades y regiones más conocidas de España, constituyendo la recopilación más completa de datos y referencias sobre la presencia judía en Zamora. A las leyendas sobre Viriato, las evocaciones de Romancero y un sinfín de acontecimientos relevantes, se unen ahora las evidencias de un extenso legado judío imposible de ignorar. La investigación fue realizada en los últimos 5 años por el profesor cubano Jesús Jambrina, quien es docente de la Universidad Americana de Viterbo y tiene raíces en Gema del Vino. Jambrina confía en que este volumen podría convertirse en referencia tras una sequía de más de 3 décadas de publicaciones monográficas sobre el legado hebreo. El trabajo se presentará en la ciudad el próximo verano en el contexto del 5º Congreso sobre la Zamora Sefardí. Además de la cronología, el volumen presta información sobre nombres y apellidos hebreos obtenidos de la bibliografía consultada, la cual se incluye como aporte adicional. A esto hay que añadir el acucioso texto biográfico del autor sobre Isaac ben Jacob Campantón, rabino de Zamora, gaón de Castilla y León y fundador de la última gran academia rabínica de la península ibérica. El libro ya se puede adquirir en el editorial Verbún, en la dirección de verbuneditorial.com, y próximamente estará disponible a través de Amazon.
Pienso y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras llenas no puedo vivir.
Agenda Sefaradí.
Como cada semana, les contamos de qué se trata el próximo encuentro del ciclo Raíces de Sefarad, que realmente este último mes estamos con unas conferencias no solo muy importantes y destacadas figuras que vienen a dar sus conocimientos, sino con mucha gente que estamos colmando la sala todos los martes. Así que están invitados para este próximo martes 8 de noviembre, donde tendremos a uno de los momentos esperados de todo el año, porque la recibimos una vez por año, a la escritora, crítica y filóloga María Gabriela Mizrahi, quien va a dar una conferencia titulada Ríos Sonoros, Borges y el Judaísmo. Gabriela Mizrahi es una de las personas que más sabe sobre Borges y precisamente en este año 2016, que ha sido declarado Año Borges por cumplirse el 30 aniversario de la muerte del escritor argentino, y esto ha despertado una gran cantidad de homenajes en distintas ciudades del mundo, y nosotros desde Sefarad no podíamos ser menos, sabiendo lo cercano que era Borges a los sefaradí en particular y a los judíos en general. En este caso, para abordar su obra y su figura en relación con el judaísmo, María Gabriela Mizrahi nos llevará a través de algunos de los textos íntimos de la primera etapa de su vida, como también a través del corpus publicado durante toda la época de la vanguardia. A través de las décadas, en poemas, narraciones y ensayos, seguiremos la huella que ha de ligar a Borges a la tradición de Israel y su impronta libresca. En este marco, en el que también reluce el eco sefaradí, con la influencia de España y una trama de relaciones vitales y discursivas, podremos volver al autor de El Aleph, advirtiendo la persistencia de su pasión por el judaísmo y su compromiso con los destinos de los hijos de este pueblo. Apasionante propuesta para este martes 8 de noviembre a las 7:30 de la tarde en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. Los esperamos, ¿eh?
Música.
Bueno, vamos a hacer un corrido que es un ritmo típicamente castellano a la dulzaina. Se llama El Corrido del Tío Cerillas.
Y así termina esta edición de Sefarad Magazine Sefaradí, que le dedicamos especialmente a Zamora y al menos dos de sus hijos, a Rabino Isaac Campantón y al converso Luis de Carvajal, el mozo, y también por supuesto a Jesús Jambrina, quien es el que lleva adelante toda esta movida. Lo hacemos como siempre con buena música sefaradí, y para ponerle el broche de oro a este programa dedicado a Zamora, vamos a escuchar a otro zamorano, a Alberto Jambrina Leal, sí, claro, el mismo apellido del investigador Jesús Jambrina, porque precisamente son hermanos. Pero Alberto Jambrina Leal es un profesor de música especializado en folclore y etnomusicología. Ha realizado investigaciones sobre música tradicional de Zamora y las zonas limítrofes, incluyendo el Trazos Montes portugués. Con frecuencia ofrece actuaciones y grabaciones con sus grupos Abas Verdes, Tradinova, Jambrina y Madrid Folk, Voz Dalí y Nos de Aquí, La Charambita y Danza de Palos de Muelas del Pan. Alberto Jambrina es profesor de música en el Instituto Río Duero de Zamora y coordinador en la Escuela de Folclore del Consorcio de Fomento Musical. Y por supuesto, incursiona esporádicamente en la música sefaradí, y aunque no hay mucho registrado por él en este repertorio, vamos a escuchar una joyita que encontramos, una grabación casi casera, diríamos, más o menos informal, y es una versión de Yo me enamorí de un aire, interpretada por Alberto Jambrina y Pablo Madrid. Yo los espero dentro de una semana, los viernes como siempre a lo largo de todo el día, en radiosefarad.com, y los domingos a la 1:00 p.m, hora argentina, en radiohigh.com.ar, y como siempre en todas nuestras vías de comunicación, claro, en nuestro portal sefarad.com, en facebook.com/sefarad y por supuesto también en Twitter @sefarad. Los dejo entonces con esta grabación del dúo Jambrina Madrid interpretando Yo me enamorí de un aire, con algunas similitudes con el Yo me enamorí de un aire que forma parte del repertorio sefaradí clásico, aunque aquí van a encontrar que son muy pocas las coincidencias, pero las hay algunas, seguramente porque esta es una versión más cercana al folclore español que a lo que pasó después con la tradición sefaradí. Yo me enamoré de un aire por el dúo Jambrina Madrid. Y así terminamos nuestro Sefarad Magazine Sefarad. Semana la buena.